siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! Uy, pero muy buenas tardes y bienvenidos una vez más aquí a los estudios de Radio Martí para una edición de Al Duro y Sin Guantes. Mi nombre es Pepe Campos, quien durante la próxima media hora le estará brindando todo lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes, dirigiendo y conduciendo este programa el maestro Efraín García. Y señores, si usted es amante del deporte número uno del mundo, del fútbol, del balompié, del soccer, usted tiene que escucharnos. ¿Por qué? Porque hoy, desde la capital española, allá en el viejo continente, el hombre que habla fútbol, Daguito Valdés.
Hola, ¿cómo estás, Chambi? Un placer otra vez estar con ustedes, con este excelente programa y con todos nuestros oyentes para hablar de más universidad de los deportes.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te trata la madre patria?
Todo bien, encantadísimo. Yo aquí, previo a un evento importante en mi vida, pero igual, dispuesto siempre a hablar de este apasionado deporte junto con ustedes aquí en Radio Martí, que es mi casa también y que bueno, pues estoy maravillosamente bien. Ya te digo, hoy hay que hablar sobre todo de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 y de los partidos que ya se han jugado en esta primera fecha de octubre, con resultados, Chambi, que bueno, pues realmente han llamado poderosamente la atención. Si quieres empezamos y revisamos cada uno de los partidos.
Por favor, ¿qué te parece? Por favor, adelante.
Perfecto. Pues bueno, el primer partido a primera hora fue una victoria de Bolivia frente a Colombia, es decir, Colombia que es, digamos que es uno de los mejores equipos ahora mismo en toda Sudamérica y que además tiene un agravante, podríamos decir, y entre comillas la palabra agravante, esta derrota de Colombia, porque Bolivia les gana, esto sí, en la altura, pero con un hombre menos, es decir, Bolivia le habían expulsado a un jugador y aún así logra marcar el gol de la victoria y no recibir ninguno. Es verdad que Colombia disparó a puerta 20 veces y que promedió dos goles esperados en el partido, casi tres goles esperados en el partido, así que Colombia debió haber ganado 3-1, pero el fútbol, como siempre lo digo, no es debió ni mereció, sino es colar la pelota entre los tres palos y no lo logró. Entonces esa es una derrota importante de Colombia, pero sobre todo una victoria de Bolivia, Pepe, que, sí. A ver, disculpa, Chambi, que Bolivia nunca ha asistido a un mundial. Bolivia siempre es el hermanito menor de Sudamérica y la verdad es que, bueno, pues está serio, bastante serio. Ahora mismo en la tabla de posiciones escala bastante, se pone en sexto lugar, es decir, clasificado directamente Bolivia. Es
increíble.
Decir, a ver, no es por demeritar lo de Bolivia, es decir, a los bolivianos, pero realmente Bolivia normalmente y generalmente pueden revisar la tabla histórica de las eliminatorias, siempre es último lugar o penúltimo lugar.
De acuerdo.
Y ahora mismo lo ves, después de 9 partidos con 12 puntos en el lugar número 6 de la clasificación, es muy meritorio, y esto lo han logrado porque cambiaron el entrenador. Hace 3 partidos que cambiaron el entrenador y han sido 3 victorias consecutivas de Bolivia.
Wow.
Esto es histórico, histórico realmente, y la verdad que quería dedicarle, porque la verdad es que se habla poco de Bolivia. Yo creo que, ya digo, es el hermanito menor del fútbol sudamericano y está logrando realmente una verdadera hazaña. El primer resultado, sí, Bolivia 1, Colombia 0. Sí, dime.
No, que siempre en Bolivia se han destacado jugadores individuales, pero de equipo no. O sea, se ha hablado inclusive de Perú, se ha hablado de Chile, pero nada sobre Bolivia. El Diablo Romero creo que fue lo último.
Ha tenido algunos jugadores importantes, incluso en el fútbol europeo, pero generalmente como selección, poco. Y bueno, pues parece que, bueno, pues las buenas noticias han llegado a a selección boliviana, ojalá sigan así. Segundo encuentro, bueno, voy a decir, es menos importante, es el Ecuador empata 0-0 con Paraguay, Ecuador 0, Paraguay 0. Aquí hay que decir que Paraguay también está levantando, sí, con la llegada del nuevo entrenador de Alfaro. Este Paraguay a mí me gusta mucho, está logrando buenos resultados, y este empate a 0 en Ecuador es muy buen resultado para Paraguay. La verdad es que visitar siempre Ecuador es complicado con la altura, con un equipo ecuatoriano muy físico, muy rápido. Yo creo que ese empate 0-0 es un buen resultado para la selección paraguaya, que también, yo te digo, estas eliminatorias suenan estas eliminatorias a las mejores eliminatorias de la historia, o al menos una de las mejores eliminatorias de la historia. ¿Por qué? Porque ahora son 7 puestos, son 6 directos y 7, el séptimo va a un repechaje, entonces hay más, y digamos, más plazas, y entonces hay más esperanza para todos los equipos. Yo creo que se están preparando muy bien para intentar clasificar al Mundial de Estados Unidos 2026, Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, este 0-0, Ecuador-Paraguay. Luego vienen los partidos más interesantes y más importantes. Venezuela-Argentina, Chambi, Argentina 1-1. Argentina se fue adelante 0-1 con gol de Nico Otamendi. Y luego empató Salomón Rondón con asistencia de Jefferson Soteldo para el 1-1. Venezuela-Argentina empataron 1-1. Este es un resultado, otro resultado histórico de la selección venezolana, de la Vinotinto, que sigue haciendo historia, sigue escribiendo historia. Nunca ha estado en un mundial de fútbol, y la selección venezolana realmente está labrando seriamente el camino hacia su primer mundial, este mundial de 2026, con el Bocha Batista, con un entrenador argentino que ha convertido a esta Vinotinto en un conjunto muy difícil de batir, muy difícil. Puede tener un mal día, pero tiene una generación muy buena, y el Bocha Batista Dorado ha sabido cómo engranar todas las piezas para que funcionen 100%. Realmente estoy enamorado de esta selección venezolana, que empata 1-1.
Sí, porque
a la Argentina, sí.
Venezuela siempre ha sido conocida también como jugadores de béisbol, no como futbolistas.
Efectivamente, era también junto, a ver, las hermanitas pequeñas, uh-huh, de las eliminatorias siempre fueron Bolivia y Venezuela. Siempre entre ellas se discutían el último y el penúltimo lugar en la mayoría, y ambas selecciones se han revelado, vaya, para que han dicho, aquí no cuenten con nosotros de último lugar, que vamos para arriba y vamos a ver hasta dónde llegamos.
De acuerdo,
y bueno, pues soñar no tiene techo, ningún tipo de techo.
No, efectivamente, bueno, eso
sí,
cuenta.
Y ojo que jugó por Argentina, jugó Lionel Messi los 90 minutos, para que la gente lo sepa. Jugó Lionel Messi los 90 minutos y no pudieron ganarle a Venezuela. Ahora mismo la tabla de posiciones tiene a Venezuela en el séptimo lugar. Es decir, vamos a ver, Bolivia y Venezuela ahora mismo estarían virtualmente clasificados al Mundial, Bolivia directamente y Venezuela en el séptimo lugar a un eventual repechaje. Pero ambas selecciones menores tienen ahora mismo un boleto o casi un boleto directo al Mundial. Todavía falta muchísimo, solo van 9 jornadas, pero la verdad es que están haciendo un trabajo espectacular. Y ese empate, repito una vez más, en mi opinión es histórico, histórico. Venezuela-Argentina, Argentina considerada la mejor selección del mundo, empatar contra Argentina en casa, yo creo que es realmente un resultado bien importante. Y luego, a última hora, Chile-Brasil. Un partido donde ambas selecciones, lo voy a decir clarito, ambas selecciones necesitaban los 3 puntos. Y, sí, y ustedes dirán, bueno, pero si Brasil, ¿qué va a necesitar Brasil? No, Brasil está en su peor eliminatoria. Sí, Brasil está en su peor eliminatoria. Brasil siempre domina. Como bien digo, que Bolivia y Venezuela siempre son los últimos lugares de la tabla. Brasil siempre dominó la tabla de posición de las eliminatorias sudamericanas, y ahora está realmente en una posición, llegó a estar en la sexta posición, ojo. Así que sería un escándalo que Brasil incluso fuera a repechaje. Así que Brasil necesitaba ganar sí o sí, y también Chile, que ahora mismo Chile está junto con Perú en el último lugar. Chile tiene 5 puntos en el penúltimo lugar, muy alejado de ese séptimo puesto que tiene 11 puntos, que es Venezuela. Chile necesitaba sí o sí ganar, y bueno, pues no lo logró. Se fueron arriba, eso sí, te lo tengo que decir, se fueron arriba, pero Brasil les remontó en el minuto 89, es decir, le metió el segundo gol en el minuto 89, y bueno, pues otra derrota para la selección chilena, que recuerdo, lleva dos mundiales ausentes. Chile hace dos mundiales, dos ediciones de mundiales que no asiste, y no creo que vaya a asistir a esto.
Cuando todo parecía que el fútbol chileno estaba en un renacimiento, de buenas a primeras se cayó, y como tú dices, está en un plano drástico.
Es muy preocupante, realmente muy preocupante la actuación de Chile. Y Chile, que fue bicampeona de América, recuerden que ganó dos Copas Américas consecutivas, se las ganó Argentina, las dos se las ganó Argentina, y la verdad es que esa generación, lo que pasó es que no encontraron una generación que sustituyera a esa de Alexis Sánchez, Arturo Vidal, esa gran generación de futbolistas que sí estuvieron, por supuesto, en los mundiales, que fueron jugadores importantes a nivel de Europa, estuvieron el Barça, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, Claudio Bravo, también aquel Barcelona de Pep Guardiola, fueron jugadores importantes, y Chile no ha sabido encontrar el relevo generacional. Creo que eso es lo que le pasa a Chile, que no han encontrado ese punto de intercambio de generación, y la verdad es que ha sido muy triste no ver a Chile. En los últimos dos mundiales no asistieron ni a Rusia 2018 ni a Qatar 2022, y no tienen ningún tipo de pinta que puedan asistir a Estados Unidos 2026, ya lo digo. Yo si tengo que adentrarme en un pronóstico, yo digo que Chile no va a estar tampoco tercer mundial consecutivo sin que la selección chilena, la roja de Sudamérica, como le dicen, esté en el mundial. Mientras que Brasil sí ya empieza a tomar vuelo ya con esta victoria muy importante, ya digo, en extremis, porque ganó, marcó el gol en el 89, el segundo gol, bueno, pues se coloca en el puesto número 4 con 13 puntos. Ahora mismo la tabla de clasificación, ¿quiénes estarían clasificados? Todavía faltan partidos hoy, falta que Perú y Uruguay jueguen, pero ¿cómo está la tabla de posición ahora? A falta de ese último partido de esta jornada, va a haber dos jornadas en esta fecha FIFA. Argentina primer lugar con 19 puntos, Colombia segundo lugar con 16 puntos, tercer lugar Uruguay con 15 puntos y un partido menos a esta hora.
Okay.
Brasil tiene 13 puntos, está en cuarto lugar, quinto lugar Ecuador con 12, sexto lugar Bolivia con 12 también junto con Ecuador, fíjate, tiene los mismos puntos de Ecuador, y Bolivia tiene un punto menos que Brasil.
Wow.
Y luego Venezuela, que cierra la séptima plaza, la que tiene opción de mundial, con 11 unidades. Así está la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Estados Unidos, México y Canadá, 2026.
Ven acá, ¿qué muchachos jóvenes se han destacado, o por lo menos, porque yo sé que estaba el españolito este que juega para Argentina?
Lamine Yamal, ¿no? Nico Williams, sí, y Lamine Yamal, sí. España tiene buenos talentos, sí.
Pero él está jugando para Argentina, ¿no?
¿Quién? El español. Alejandro Garnacho, creo que te refieres.
Que juega
en Argentina, Alejandro Garnacho.
¿No es Nico Paz?
Nico Paz también es un muchachito, ¿verdad que sí? Nico Paz, muy bueno. Estuvo en la cantera del Real Madrid, creo, sí, si no me equivoco.
Correcto,
creo que está en la cantera
correcto,
del Real Madrid.
Juega para el Real Madrid. Y lo están viendo como uno de los muchachos que puede ser, que puede hacer diferencia en Argentina.
Efectivamente, y la verdad es que Argentina tiene una generación también que sustituye fácilmente a la generación.
Sí,
estamos acostumbrados también a que Argentina y Brasil siempre tengan buenas generaciones, ¿no?
Sí, sí, exacto. Eso vemos que... Y Brasil... Bueno, vemos a Vinicius, pero...
Brasil está pasando un poco más de trabajo, ¿no? ¿Verdad?
Sí, está bastando... Porque muchos que se van para Europa sí son buenos, pero no creen, yo no creo que crean la dinámica como equipo. Yo sé que está este muchacho Igor Jesús, que también es otro que despunta como un talento, pero al mismo tiempo Brasil... todos estos muchachos de 20, 20 y tantos años, todos son bastante buenos. Daguito, ¿qué tenemos por Europa?
Bueno, pues en Europa tengo que decir que la verdad es que la Liga de Naciones está ya funcionando y bueno, pues Portugal va a jugar esta semana dos veces. Va a jugar el sábado, va a jugar contra Polonia a las 8:45. Para los fanáticos de Cristiano Ronaldo, sabes que es uno de los partidos más importantes que hay. Polonia-Portugal a las 8:45 hora de España, que sería 2:45 hora del este de Estados Unidos, hora de La Habana. A esa hora mañana, sábado, juega Polonia contra Portugal. También mañana juega España, España-Dinamarca, también a las 20:45, a las 2:45. Todos los partidos, la mayoría de los partidos importantes juegan a las 2:45 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, hora de La Habana. Juega España-Dinamarca, Polonia-Portugal. Y hoy, por ejemplo, hoy en la tarde nuestra, que tendrán que ver los resultados cuando invito a los oyentes, cuando estén oyendo este programa, el Bosnia-Herzegovina contra Alemania y Hungría contra Países Bajos. Esta es la Liga de Naciones de la UEFA. Bueno. Estos son cuatro grupos que clasifican dos de cada uno de los grupos a una fase final de la Liga de Naciones de la UEFA. Estaremos seguramente el lunes revisando todos los resultados más importantes de esta competición europea, que en orden sería la segunda competición europea más importante a nivel de selecciones, la Eurocopa y luego la Liga de Naciones.
O sea que no hay... Y hubo un partido donde Grecia le ganó a Inglaterra 2-1, ¿no?
Esto fue ayer, sí, te lo comento rápidamente. Chambi, está bien actualizado.
Tengo un buen maestro que vive en España. Gracias.
Bueno, pues sí, ha sido uno de los resultados más sorprendentes que ha habido en los últimos meses. Realmente Inglaterra, jugando en Inglaterra, perdió, pero no solo perdió, sino que siempre estuvo perdiendo 1-0, lo estaba perdiendo, empató Inglaterra 1-1 y luego bueno, pues Grecia en los últimos momentos terminó ganando el partido 1-2, ya digo, en Inglaterra, en Wembley, y es bastante sorprendente, ¿no? Es casi igual de sorprendente que la derrota de Colombia frente a Bolivia. Grecia, sí que es verdad que ustedes dirán, bueno, Grecia fue en 2004 campeón de Europa, sí, fue campeón de Europa, fue campeón de la Eurocopa, le ganó a Portugal. Falta. 2004, tú te acordarás, Chambi, seguramente, la Eurocopa de Portugal ganó también. Grecia está adoptado a este tipo de resultados.
Sí.
Grecia siempre ha sido un mata gigante, porque ya digo, le ganó a Portugal en 2004, en la final de la Eurocopa en Portugal. Es decir, le ganaron en Portugal a Portugal aquel de Deco, estaba Cristiano Ronaldo ya en esta selección. Y bueno, pues Grecia siempre nos tiene adaptado a este tipo de resultados, pero la verdad es que siempre no deja de sorprender que Grecia gane un partido en Inglaterra.
Déjame decirte una cosa. Tú has visto el fútbol inglés, no la liga, el fútbol inglés, ¿lo ves tú con mejor calidad o peor calidad?
Bueno, yo creo que sí. Bueno, sí, yo diría que sí.
Lo que pasa es que, vamos a ser sinceros, como el fútbol siempre ha sido mundial, pero yo creo que ahora se ha mundializado más todavía, y no solamente el juego, las técnicas, las comidas, los ejercicios, las prácticas, los técnicos, porque estamos hablando ahorita de Sudamérica y casi todos los técnicos, usualmente el técnico era del país. Ya hoy en día no es así. Hoy en día van a buscar el mejor, no importa de dónde sea, que antiguamente eso no se trataba así. Decían, no, tiene que ser un hombre local. No necesariamente. Y yo creo que por eso es que las naciones que nosotros estábamos acostumbrados a que dominaban, ya hoy en día siguen en buenas perspectivas, pero no dominan como lo hacían anteriormente.
Bueno, sí, pues eso, pues es que lo has descrito perfectamente, y sí, en mi opinión tienes toda la razón, Chambi, que te voy a agregar, yo creo que sí, que
fíjate
lo
cómo,
has descrito perfectamente.
Fíjate cómo Estados Unidos en este momento, bueno, fue a buscar a Pochettino. ¿Por qué?
Tiene capacidad. Y Estados Unidos, ojo, Estados Unidos con Pochettino puede creo que hacer un buen papel en el Mundial. Por eso te digo, el fútbol se ha universalizado mucho, es que lo acabas de describir perfectamente.
Eso yo creo. Pues, Daguito, sé que estás en unos trámites muy importantes en tu vida, estás en los planes finales, y ¿por qué no decirlo? Te casas. Correcto.
Me caso. Dilo. Se puede decir aquí en exclusiva en Radio Martí.
Te casas.
Este sábado, el 12 de octubre, bueno, pues...
el 12, el día del descubrimiento de América.
El día de la hispanidad.
El día del descubrimiento de las Américas. Y me alegra mucho el saber de que tus padres pues van a estar ahí presentes contigo.
Sí, tengo toda la familia mía aquí, sí, gracias a Dios. Y bueno, pues espero que todo... Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores que me están mandando por privado todos los mensajes, porque lo he estado publicando en algunas redes muy personales, así que nada, y agradecerte a ti las buenas vibras y a todo el equipazo que tenemos aquí en Radio Martí.
Efectivamente. Óyeme, muchísimas gracias. Suerte,
un abrazo grande.
Y sobre todo mucha salud. Señores, gracias. Daguito Valdés, Yo Hablo Fútbol, nos ha puesto al día de todo lo que estaba pasando. Un millón de gracias, Daguito. Vamos ahora a lo que es lo que está pasando en el mundo del deporte norteamericano. Llegamos a octubre, ¿y qué pasa en octubre? En octubre está el béisbol. ¿Qué es lo que pasa? Está el béisbol y estamos ya, señores, viviendo los mejores momentos. Si usted es fanático de la pelota, no hay nada mejor que esto ahora. ¿Por qué? Porque los playoffs, fíjese, es así, ya tenemos dos equipos que han calificado para la final de ambas ligas. Los Mets de Nueva York ya eliminaron a Filadelfia y se encuentran esperando el ganador de Los Ángeles frente a los Dodgers, que van a jugar esta noche. Esta noche los Dodgers y los Padres pues se van a enfrentar, y el ganador pues va a recibir al equipo de los Mets. En la Liga Americana, mañana va a haber un último encuentro. Recordemos que estas series son de 5 partidos para ganar 3. Cada de estos dos equipos han ganado 2 partidos y han perdido 2. Y me refiero a los Tigres de Detroit y a los Guardianes de Cleveland. Mañana, ayer Detroit tuvo una oportunidad tremenda y no pudo cerrarle las puertas al equipo de Cleveland. Entonces tienen que marchar a la ciudad de Cleveland para tratar de ganar ese tercer partido. Pero no se pueden quejar, porque mandan a la lomita al mejor pitcher de la Liga Americana, Tarek Skubal, un zurdo que se llevó la triple corona de pitcheo. El pitcher que más ganó, el pitcher con mejor promedio de carreras limpias por juegos y el pitcher que más ponchó. Eso es una tarea bastante difícil de hacer, es lo que le llaman la triple corona de picheo. Tenemos la triple corona de bateo, donde el bateador tiene que ser el campeón jonronero, el campeón impulsador y el hombre que tiene mejor promedio. Bueno, en pelota, en los lanzadores es lo mismo. Los lanzadores tienen que tener esas tres condiciones, y este señor Skubal ha estado intocable este año. Y mañana pues va a tomar la lomita para enfrentarse a los Guardianes. El que gane ahí no la tiene fácil, señores, por la sencilla razón de que tienen que medirse a los Yankees de Nueva York, al Imperio, a los Bombarderos del Bronx, a los Mulos de Manhattan, al equipo nacional, el equipo norteamericano por excelencia. Los Yankees estarán buscando su campeonato número 28 y su participación número 41 en series mundiales. De todas maneras, cualquiera de los dos equipos que gane, así sea los Tigres o los Guardianes, van a salir, los Yankees van a salir favoritos. Y también hay que mencionar que dentro de los tres equipos que pudieran ganar la Liga Nacional, así sean los Padres, así sean los Dodgers o así sean los Mets, que están esperando, los tres han sido derrotados por los Yankees en series mundiales anteriores. Los Yankees le ganaron en el año 98 y 99, ganaron, primero le ganaron a los Padres y después le ganaron a los Mets. Con los Dodgers han tenido muchísimas batallas que inclusive van a cuando los Dodgers se encontraban en la ciudad de Nueva York, en el municipio de Brooklyn, y eran conocidos como los Dodgers Brooklyn. Los Yankees han ganado y los Yankees han perdido con ellos. Pero de todas maneras van a ser unas buenas series. La pelota estará, yo me imagino que las grandes ligas estén deseando que el equipo que venga sea los Dodgers y los Yankees, la gran rivalidad. Pero también una serie de Mets y Yankees significaría que la ciudad de Nueva York otra vez iba a estar en la vidriera mundial. Una serie que despertaría muchísimas, muchísimas pasiones, o bien de un lado o bien del otro, y sobre todo traería mucha publicidad para el béisbol. Eso es lo que tenemos en las grandes ligas. Esta noche los Dodgers frente a los Padres. Mañana el Detroit frente a los Guardianes. De todas maneras, el domingo comenzaría la final, que sería en Los Ángeles o en los Dodgers, el que gane hoy, recibiendo a los Mets, mientras que el lunes comenzaría el caminar de esa final, ese campeonato de Liga Americana, entre el que gane mañana de los Guardianes y Detroit frente a los Yankees de Nueva York. De todas maneras, van a ser dos series espectaculares. Y con esa creo que nos podemos marchar ya, desafortunadamente. Con esa tenemos que marcharnos, señores. En nombre de todos los que elaboramos aquí en Radio Martí, Efraín García en los controles, desde España, Daguito Valdés, que nos dio todo lo que estaba pasando en el fútbol. Mi nombre es Pepe Campos Echambe y les deseo un gran fin de semana desde aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Billy Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas, te dicen «Hola, Piano Man». Canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christie Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta: «Billy, ¿silbas tus propias canciones?». Y él le responde con una sonrisa: «No». Son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas. Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los compositores y cantantes. Pero ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió: un imprescindible.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! Uy, pero muy buenas tardes y bienvenidos una vez más aquí a los estudios de Radio Martí, para una edición de Al Duro y Sin Guantes. Mi nombre, Pepe Campos, quien durante las próximas media hora le estará brindando todo lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes, dirigiendo y conduciendo este programa el maestro Efraín García. Y señores, si usted es amante del deporte número uno del mundo, del fútbol, del balompié, del soccer, usted tiene que escucharnos. ¿Por qué? Porque hoy, desde la capital española, allá en el viejo continente, el hombre que habla fútbol, Daguito Valdés.
Hola, ¿cómo estás, Chambi? Un placer otra vez estar con ustedes, con este excelente programa y con todos nuestros oyentes para hablar de más universidad de los deportes.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te trata la madre patria?
Todo bien, encantadísimo. Yo aquí, previo a un evento importante en mi vida, pero igual, dispuesto siempre a hablar de este apasionado deporte junto con ustedes aquí en Radio Martí, que es mi casa también, y que bueno, pues estoy maravillosamente bien. Ya te digo, hoy hay que hablar sobre todo de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 y de los partidos que ya se han jugado en esta primera fecha de octubre, con resultados, Chambi, que bueno, pues realmente han llamado poderosamente la atención. Si quieres empezamos y revisamos cada uno de los partidos,
favor, ¿qué te parece? Por favor, adelante.
Perfecto. Pues bueno, el primer partido a primera hora fue una victoria de Bolivia frente a Colombia, es decir, Colombia que es, digamos que es uno de los mejores equipos ahora mismo en toda Sudamérica y que además tiene un agravante, podríamos decir, y entre comillas la palabra agravante, esta derrota de Colombia, porque Bolivia les gana, esto sí, en la altura, pero con un hombre menos, es decir, Bolivia le habían expulsado a un jugador y aún así logra marcar el gol de la victoria y no recibir ninguno. Es verdad que Colombia disparó a puerta 20 veces y que promedió dos goles esperados en el partido, casi tres goles esperados en el partido, así que Colombia debió haber ganado 3-1, pero el fútbol, como siempre lo digo, no es debió ni mereció, sino es colar la pelota entre los tres palos y no lo logró. Entonces esa es una derrota importante de Colombia, pero sobre todo una victoria de Bolivia, Pepe, que sí. A ver, disculpa, Chambi, que Bolivia nunca ha asistido a un mundial. Bolivia siempre es el hermanito menor de Sudamérica y la verdad es que, bueno, pues está serio, bastante serio. Ahora mismo en la tabla de posiciones escala bastante, se pone en sexto lugar, es decir, clasificado directamente Bolivia. Es
increíble.
Decir, a ver, no es por demeritar lo de Bolivia, es decir, a los bolivianos, pero realmente Bolivia normalmente y generalmente pueden revisar la tabla histórica de las eliminatorias, siempre es último lugar o penúltimo lugar.
De acuerdo.
Y ahora mismo lo ves, después de 9 partidos con 12 puntos en el lugar número 6 de la clasificación, es muy meritorio, y esto lo han logrado porque cambiaron el entrenador. Hace 3 partidos que cambiaron el entrenador y han sido 3 victorias consecutivas de Bolivia.
Wow.
Esto es histórico, histórico realmente, y la verdad que quería dedicarle, porque la verdad es que se habla poco de Bolivia. Yo creo que, ya digo, es el hermanito menor del fútbol sudamericano y está logrando realmente una verdadera hazaña. El primer resultado, sí, Bolivia 1, Colombia 0. Sí, dime.
Que siempre en Bolivia se han destacado jugadores individuales, pero de equipo no. O sea, se ha hablado inclusive de Perú, se ha hablado de Chile, pero nada, nada sobre Bolivia. El Diablo Romero creo que fue lo último.
Sí. Ha tenido algunos jugadores importantes, incluso en el fútbol europeo, pero generalmente como selección, poco. Y bueno, pues parece que bueno pues las buenas noticias han llegado a selección boliviana, ojalá y sigan así. Segundo encuentro. Bueno, voy a decir el menos importante. Es el Ecuador empata 0-0 con Paraguay. Ecuador 0, Paraguay 0. Aquí hay que decir que Paraguay también está levantando, sí, con la llegada del nuevo entrenador de Alfaro. Este Paraguay a mí me gusta mucho, está logrando buenos resultados. Y este empate a 0 en Ecuador es muy buen resultado para Paraguay. La verdad es que visitar siempre Ecuador es complicado con la altura, con un equipo ecuatoriano muy físico, muy rápido. Yo creo que ese empate 0-0 es un buen resultado para la selección paraguaya, que también, yo te digo, estas eliminatorias suenan estas eliminatorias a las mejores eliminatorias de la historia, o al menos una de las mejores eliminatorias de la historia. ¿Por qué? Porque ahora son 7 puestos, son 6 directos y 7, el séptimo va a un repechaje, entonces hay más, y digamos, más plazas, y entonces hay más esperanza para todos los equipos. Yo creo que se están preparando muy bien para intentar clasificar al Mundial de Estados Unidos 2026, Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, este 0-0, Ecuador-Paraguay. Luego vienen los partidos más interesantes y más importantes. Venezuela-Argentina, Chambi, Argentina 1-1. Argentina se fue adelante 0-1 con gol de Nico Otamendi. Y luego empató Salomón Rondón con asistencia de Jefferson Soteldo para el 1-1. Venezuela-Argentina empataron 1-1. Este es otro resultado histórico de la selección venezolana, de la Vinotinto, que sigue haciendo historia, sigue escribiendo historia. Nunca ha estado en un mundial de fútbol y la selección venezolana realmente está labrando seriamente el camino hacia su primer mundial, este mundial de 2026, con el Bocha Batista, con un entrenador argentino que ha convertido esta Vinotinto en un conjunto muy difícil de batir, muy difícil. Puede tener un mal día, pero tiene una generación muy buena, y el Bocha Batista ha logrado, o ha sabido cómo engranar todas las piezas para que funcionen 100%. Realmente estoy enamorado de esta selección venezolana, que empata 1-1.
Sí, porque
a la Argentina, sí.
Venezuela siempre ha sido conocida también como jugadores de béisbol, no como futbolistas.
Efectivamente, era también junto, a ver, las hermanitas pequeñas, uh-huh, de las eliminatorias siempre fueron Bolivia y Venezuela. Siempre entre ellas se discutían el último y el penúltimo lugar en la mayoría, y ambas selecciones se han revelado, vaya, para que han dicho, aquí no cuenten con nosotros de último lugar, que vamos para arriba y vamos a ver hasta dónde llegamos.
De acuerdo.
Y bueno, pues soñar no tiene techo, ningún tipo de techo.
No, efectivamente, bueno, eso
sí,
cuenta.
Y ojo que jugó por Argentina, jugó Lionel Messi los 90 minutos, para que la gente lo sepa. Jugó Lionel Messi los 90 minutos y no pudieron ganarle a Venezuela. Ahora mismo la tabla de posiciones tiene a Venezuela en el séptimo lugar. Es decir, vamos a ver, Bolivia y Venezuela ahora mismo estarían virtualmente clasificados al Mundial, Bolivia directamente y Venezuela en el séptimo lugar a un eventual repechaje. Wow. Pero ambas selecciones menores tienen ahora mismo un boleto o casi un boleto directo al Mundial. Todavía falta muchísimo, solo van 9 jornadas, pero la verdad es que están haciendo un trabajo espectacular. Y ese empate, repito una vez más, en mi opinión es histórico, histórico. Venezuela-Argentina, Argentina considerada la mejor selección del mundo, empatar contra Argentina en casa yo creo que es realmente un resultado bien importante. Y luego, a última hora, Chile-Brasil. Un partido donde ambas selecciones, lo voy a decir clarito, ambas selecciones necesitaban los 3 puntos. Y, sí, y ustedes dirán, bueno, pero si Brasil, ¿qué va a necesitar Brasil? No, Brasil está en su peor eliminatoria. Brasil está en su peor eliminatoria. Brasil siempre domina. Como bien digo, que Bolivia y Venezuela siempre están en los últimos lugares de la tabla. Brasil siempre dominó la tabla de posición de las eliminatorias sudamericanas, y ahora está realmente en una posición, llegó a estar en la sexta posición, ojo. Uh-huh. Así que sería un escándalo que Brasil incluso fuera repechaje. Así que Brasil necesitaba ganar sí o sí, y también Chile, que ahora mismo Chile está junto con Perú en el último lugar. Chile tiene 5 puntos en el penúltimo lugar, muy alejado de ese séptimo puesto que tiene 11 puntos, que es Venezuela. Chile necesitaba sí o sí ganar, y bueno, pues no lo logró. Se fueron arriba, eso sí, te lo tengo que decir, se fueron arriba, pero Brasil les remontó en el minuto 89, es decir, le metió el segundo gol en el minuto 89, y bueno, pues otra derrota para la selección chilena, que recuerdo, lleva dos mundiales ausentes. Chile hace dos mundiales, dos ediciones de mundiales que no asiste, y no creo que vaya a asistir a esto.
Cuando todo parecía que el fútbol chileno estaba en un renacimiento, de buena primera se cayó, y como tú dices, está en un plano drástico.
Es muy preocupante, realmente muy preocupante la actuación de Chile, y Chile que fue bicampeón de América. Recuerden que ganó dos Copas Américas consecutivas, se las ganó Argentina, las dos se las ganó Argentina, y la verdad es que esa generación, lo que pasó es que no encontraron una generación que sustituyera a esa de Alexis Sánchez, Arturo Vidal, esa gran generación de futbolistas que sí estuvieron, por supuesto, en los mundiales, que fueron jugadores importantes a nivel de Europa, estuvieron el Barça, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, Claudio Bravo, también aquel Barcelona de Pep Guardiola, fueron jugadores importantes, y Chile no ha sabido encontrar el relevo generacional. Creo que eso es lo que le pasa a Chile, que no han encontrado ese punto de cambio de generación, y la verdad es que ha sido muy triste no ver a Chile. En los últimos dos mundiales no asistieron ni a Rusia 2018 ni a Qatar 2022, y no tienen ningún tipo de pinta que puedan asistir a Estados Unidos 2026, ya lo digo. Yo si tengo que adentrarme en un pronóstico, yo digo que Chile no va a estar tampoco tercer mundial consecutivo sin que la selección chilena, la roja de Sudamérica, como le dicen, esté en el mundial. Mientras que Brasil sí ya empieza a tomar vuelo ya con esta victoria muy importante, ya digo, en extremis, porque ganó, marcó el gol en el 89, el segundo gol, bueno, pues se coloca en el puesto número 4 con 13 puntos. Ahora mismo la tabla de clasificación, ¿quiénes estarían clasificados? Todavía faltan partidos hoy, falta que Perú y Uruguay jueguen, pero ¿cómo está la tabla de posición ahora? A falta de ese último partido de esta jornada, va a haber dos jornadas en esta fecha FIFA. Argentina primer lugar con 19 puntos, Colombia segundo lugar con 16 puntos, tercer lugar Uruguay con 15 puntos y un partido menos a esta hora.
Okay.
Brasil tiene 13 puntos, está en cuarto lugar, quinto lugar Ecuador con 12, sexto lugar Bolivia con 12 también junto con Ecuador, fíjate, tiene los mismos puntos de Ecuador, y Bolivia tiene un punto menos que Brasil.
Wow.
Y luego Venezuela, que cierra la séptima plaza, la que tiene opción de mundial, con 11 unidades. Así está la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Estados Unidos, México y Canadá, 2026.
Ven acá, ¿qué muchachos jóvenes se han destacado, o por lo menos, porque yo sé que estaba el españolito este que juega para Argentina?
Lamine Yamal, ¿no?
Nico, ¿no?
Nico Williams, sí, y Lamine Yamal, sí. España tiene buenos talentos, sí.
Pero él está jugando para Argentina, ¿no?
¿Quién? El español. Alejandro Garnacho, creo que te refieres. Que juega en Argentina, Alejandro Garnacho.
¿No es Nico Paz?
Nico Paz también es un muchachito, ¿verdad que sí? Nico Paz, muy bueno, muy bueno. Estuvo en la cantera del Real Madrid, creo, sí, si no me equivoco.
Correcto,
creo que está en la cantera.
Correcto,
del Real Madrid.
Juega para el Real Madrid. Y lo están viendo como uno de los muchachos que puede ser, que puede hacer diferencia en Argentina.
Efectivamente, y la verdad es que Argentina tiene una generación también que sustituye fácilmente a la generación. Estamos acostumbrados también a que Argentina y Brasil siempre tengan buenas generaciones, ¿no?
Sí, sí, exacto. Eso vemos que... Y Brasil... Bueno, vemos a Vinicius, pero...
Brasil está pasando un poco más de trabajo, ¿no? ¿Verdad?
Sí, está bastando, porque muchos que se van para Europa sí son buenos, pero no creen, yo no creo que crean la dinámica como equipo. Yo sé que está este muchacho Igor Jesús, que también es otro otro, sí, otro que despunta como, como un talento, pero al mismo tiempo Brasil, todos estos muchachos de 20, 20 y tantos años, todos son bastante buenos. Daguito, ¿qué tenemos por Europa?
Bueno, pues en Europa tengo que decir que la verdad es que la Liga de Naciones está ya funcionando y bueno, pues Portugal va a jugar esta semana dos veces. Va a jugar el sábado, va a jugar contra Polonia a las 8:45. Para los fanáticos de Cristiano Ronaldo, sabes que es uno de los partidos más importantes que hay. Polonia-Portugal a las 8:45 hora de España, que sería 2:45 hora del este de Estados Unidos, hora de La Habana. A esta hora mañana, sábado, juega Polonia contra Portugal. También mañana juega España, España-Dinamarca, también a las 20:45, a las 2:45. Todos los partidos, la mayoría de los partidos importantes juegan a las 2:45 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, hora de La Habana. Juega España-Dinamarca, Polonia-Portugal. Y hoy, por ejemplo, hoy en la tarde nuestra, que tendrán que ver los resultados cuando bueno, pues invito a los oyentes cuando estén oyendo este programa, el Bosnia-Herzegovina contra Alemania y Hungría contra Países Bajos. Esta es la Liga de Naciones de la UEFA. Wow. Estos son cuatro grupos que clasifican dos de cada uno de los grupos a una fase final de la Liga de Naciones de la UEFA. Estaremos seguramente el lunes revisando todos los resultados más importantes de esta competición europea, que en orden sería la segunda competición europea más importante a nivel de selecciones, la Eurocopa y luego la Liga de Naciones.
O sea que no hay... Y hubo un partido donde Grecia le ganó a Inglaterra 2-1, ¿no?
Esto fue ayer, sí, te lo comento rápidamente. Chambi, está bien actualizado.
Tengo un buen maestro que vive en España.
Gracias. Bueno, pues sí, ha sido uno de los resultados más sorprendentes que ha habido en los últimos meses. Realmente Inglaterra, jugando en Inglaterra, perdió, pero no solo perdió, sino que siempre estuvo perdiendo. 1-0 estaba perdiendo, empató Inglaterra 1-1 y luego, bueno, pues Grecia en los últimos momentos terminó ganando el partido 1-2, ya digo, en Inglaterra, en Wembley, y es bastante, bastante sorprendente, ¿no? Es casi igual de sorprendente que la derrota de Colombia frente a Bolivia. Grecia, sí que es verdad que ustedes dirán, bueno, Grecia fue en 2004 campeón de Europa, sí, fue campeón de Europa, fue campeón de la Eurocopa, le ganó a Portugal 2004, tú te acordarás, Chambi, seguramente la Eurocopa de Portugal ganó también. Grecia está adoptado a este tipo de resultados,
sí.
Grecia siempre ha sido un mata gigante, porque ya digo, le ganó a Portugal en 2004 en la final de la Eurocopa en Portugal, es decir, le ganaron en Portugal a Portugal, el Portugal aquel de Deco, estaba Cristiano Ronaldo ya en esta selección. Y bueno, pues Grecia siempre nos tiene adaptado a este tipo de resultados, pero la verdad es que siempre no deja de sorprender que Grecia gane un partido en Inglaterra.
Déjame decirte una cosa. ¿Tú has visto el fútbol inglés, no la liga, el fútbol inglés, lo ves tú con mejor calidad o peor calidad?
Bueno, yo creo que sí. Bueno, sí, yo diría que sí.
Lo que pasa es que, vamos a ser sinceros, como el fútbol siempre ha sido mundial, pero yo creo que ahora se ha mundializado más todavía, y no solamente el juego, las técnicas, las comidas, los ejercicios, las prácticas, los técnicos, porque estamos hablando ahorita de Sudamérica y casi todos los técnicos, usualmente el técnico era del país. Ya hoy en día no es así. Hoy en día van a buscar el mejor, no importa de dónde sea, que antiguamente eso no se trataba así. Decían, no, tiene que ser un hombre local. No necesariamente. Y yo creo que por eso es que las naciones que nosotros estábamos acostumbrados a que dominaban, ya hoy en día siguen en buenas perspectivas, pero no dominan como lo hacían anteriormente.
Bueno, sí, pues eso, pues es que lo has descrito perfectamente, y sí, en mi opinión tienes toda la razón, Chambi, que te voy a agregar. Yo creo que sí que
fíjate
lo has descrito perfectamente.
Fíjate cómo Estados Unidos en este momento, bueno, fue a buscar a Pochettino. ¿Sí? No. ¿Por qué?
Tiene capacidad. Y Estados Unidos, ojo, Estados Unidos con Pochettino puede creo que hacer un buen papel en el Mundial. Por eso te digo, el fútbol se ha universalizado mucho, es que lo acabas de describir perfectamente.
Eso yo creo. Pues, Daguito, sé que estás en unos trámites muy importantes en tu vida, estás en los planes finales, y ¿por qué no decirlo? Te casas, ¿correcto?
Me caso, dilo. Se puede decir aquí en exclusiva en Radio Martí.
Te casas.
Sábado, el 12 de octubre, bueno, pues...
El 12, el día del descubrimiento de América.
El día de la hispanidad.
Sí, el día de la hispanidad, el día del descubrimiento de las Américas. Me alegra mucho el saber de que tus padres pues van a estar ahí presentes contigo.
Sí, tengo toda la familia mía aquí, sí, gracias a Dios. Y bueno, pues espero que todo... Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores que me están mandando por privado todos los mensajes, porque lo he estado publicando en algunas redes muy personales, así que nada, y agradecerte a ti las buenas vibras y a todo el equipazo que tenemos aquí en Radio Martí.
Efectivamente, óyeme, muchísimas gracias,
un abrazo,
suerte,
un abrazo grande.
Y sobre todo mucha, mucha salud. Señores, gracias. Daguito Valdés, Yo Hablo Fútbol, nos ha puesto al día de todo lo que estaba pasando. Un millón de gracias, Daguito. Vamos ahora a lo que es lo que está pasando en el mundo del deporte norteamericano. Llegamos a octubre, ¿y qué pasa en octubre? En octubre está el béisbol. ¿Qué es lo que pasa? Está el béisbol y estamos ya, señores, viviendo los mejores momentos. Si usted es fanático de la pelota, no hay nada mejor que esto ahora. ¿Por qué? Porque los playoffs, fíjese si es así, ya tenemos dos equipos que han calificado para la final de ambas ligas. Los Mets de Nueva York ya eliminaron a Filadelfia y se encuentran esperando el ganador de Los Ángeles frente a los Dodgers, que van a jugar esta noche. Esta noche los Dodgers y los Padres pues se van a enfrentar, y el ganador pues va a recibir al equipo de los Mets. En la Liga Americana, mañana va a haber un último encuentro. Recordemos que estas series son de 5 partidos para ganar 3. Cada de estos dos equipos han ganado 2 partidos y han perdido 2. Y me refiero a los Tigres de Detroit y a los Guardianes de Cleveland. Mañana, ayer Detroit tuvo una oportunidad tremenda y no pudo cerrarle las puertas al equipo de Cleveland. Entonces tienen que marchar a la ciudad de Cleveland para tratar de ganar ese tercer partido. Pero no se pueden quejar, porque mandan a la lomita al mejor pitcher de la Liga Americana, Tarek Skubal, un zurdo que se llevó la triple corona de pitcheo. El pitcher que más ganó, el pitcher con mejor promedio de carreras limpias por juegos y el pitcher que más ponchó. Eso es una tarea bastante difícil de hacer, es lo que le llaman la triple corona de pitcheo. Tenemos la triple corona de bateo, donde el bateador tiene que ser el campeón jonronero, el campeón impulsador y el hombre que tiene mejor promedio. Bueno, en pelota, en los lanzadores es lo mismo. Los lanzadores tienen que tener esas tres condiciones, y este señor Skubal ha estado intocable este año. Y mañana pues va a tomar la lomita para enfrentarse a los Guardianes. El que gane ahí no la tiene fácil, señores, por la sencilla razón de que tienen que medirse a los Yankees de Nueva York, al Imperio, a los Bombarderos del Bronx, a los Mulos de Manhattan, al equipo nacional, el equipo norteamericano por excelencia. Los Yankees estarán buscando su campeonato número 28 y su participación número 41 en series mundiales. De todas maneras, cualquiera de los dos equipos que gane, así sea los Tigres o los Guardianes, van a salir, los Yankees van a salir favoritos. Y también hay que mencionar que dentro de los tres equipos que pudieran ganar la Liga Nacional, así sean los Padres, así sean los Dodgers o así sean los Mets, que están esperando, los tres han sido derrotados por los Yankees en series mundiales anteriores. Los Yankees le ganaron en el año 98 y 99, ganaron primero, le ganaron a los Padres y después le ganaron a los Mets. Con los Dodgers han tenido muchísimas batallas que inclusive van a cuando los Dodgers se encontraban en la ciudad de Nueva York, en el municipio de Brooklyn, y eran conocidos como los Dodgers Brooklyn. Los Yankees han ganado y los Yankees han perdido con ellos. Pero de todas maneras van a ser unas buenas series. La pelota estará, yo me imagino que las grandes ligas estén deseando que el equipo que venga sea los Dodgers y los Yankees, la gran rivalidad. Pero también una serie de Mets y Yankees significaría que la ciudad de Nueva York otra vez iba a estar en la vidriera mundial. Una serie que despertaría muchísimas pasiones, o bien de un lado o bien del otro, y sobre todo traería mucha publicidad para el béisbol. Eso es lo que tenemos en las grandes ligas. Esta noche los Dodgers frente a los Padres. Mañana el Detroit frente a los Guardianes. De todas maneras, el domingo comenzaría la final, que sería en Los Ángeles o en los Dodgers, el que gane hoy, recibiendo a los Mets, mientras que el lunes comenzaría el caminar de esa final, ese campeonato de Liga Americana, entre el que gane mañana de los Guardianes y Detroit frente a los Yankees de Nueva York. De todas maneras, van a ser dos series espectaculares. Y con esa creo que nos podemos marchar ya, desafortunadamente. Con esa tenemos que marcharnos, señores. En nombre de todos los que elaboramos aquí en Radio Martí, Efraín García en los controles, desde España, Daguito Valdés, que nos dio todo lo que estaba pasando en el fútbol. Mi nombre es Pepe Campos Echambe y les deseo un gran fin de semana desde aquí en Al Duro y Sin Guantes.
A ti que pierdes el rumbo de casa, más vas donde te llevan tus pies, ahí estás, veo la libertad.
Laura Pausini dijo un día: vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. A esa poesía le puso música y nos dejó prendidos. Escribe en italiano porque es su idioma materno y paterno, y justamente fue su padre músico quien le dio el primer empujón en su mundo. Del coro de la iglesia cuando niña ya no se acuerda, o quizás sí, porque los agradecidos tienen memoria. Más quienes la vieron ganar en 1993 el premio Revelación en el Festival de San Remo, sí que la recuerdan, porque sin error dijeron: esta joven que canta la soledad va a estar muy bien acompañada. Laura Pausini nació el 16 de mayo de 1974 y ya está desde su debut metida en las listas de preferencias. Su potente voz, su técnica y los idiomas la han encumbrado. Canta en español, portugués, inglés, francés, alemán y catalán. Los premios le llueven, los aplausos también. La llaman para conciertos, la llaman para la televisión. Es simpática, es querida y trabaja. Ingredientes indispensables para la vida. Su madre quería que fuera farmacéutica porque decía que era un trabajo seguro, con un horario. Señora, qué bueno que le llevaron la contraria. Cuando tenía 8 años fue a ver tocar a su padre a un restaurante y le dijo delante de todos: no quiero la muñeca como regalo de cumpleaños, papá. Quiero el micrófono.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos.
Bienvenido el llanto y su consuelo. Oh.